los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola suspende huelga de hambre, sed y medicinas y será escuchado por el Pleno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Es puesto en libertad el pastor evangélico Ramón Rigal, condenado junto a su esposa por intentar educar a sus hijos en el hogar. El MINSAP registra 4 nuevos casos de coronavirus en Cuba, ascendiendo a 2.325 infectados. 72 presos políticos han muerto por torturas en Venezuela, denuncia comisionado de los derechos humanos del gobierno interino. Estados Unidos rompe récord diario de infectados por el coronavirus, llegando este viernes a 45.330. Y el jefe de seguridad de la Ciudad de México sobrevive a brutal atentado que deja a 3 muertos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar. En simultánea con Radio Caracol 1260 les saludamos el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Cielo despejado a esta hora en La Habana, 28 grados Celsius, viento soplando a 21 kilómetros. En noticias de Cuba, ha depuesto su huelga de hambre, sed y medicamentos el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, al brindarse la oportunidad de exponer su caso ante el Pleno del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Tomás Cardoso.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola depuso este viernes la huelga de hambre y sed que mantenía desde hace 5 días frente a las oficinas de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Ginebra, Suiza, al lograr su demanda de ser escuchado ante esta organización. Informa la coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá.
Estamos realmente muy felices porque esto ha sido una gran victoria, una victoria de Ariel. Él acaba de recibir la carta que lo registra en el lugar de la organización no gubernamental Observadores de Naciones Unidas para hablar tal y como era su demanda en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos sin intermediarios.
El científico suspendió la huelga hasta el próximo lunes en espera que su nombre aparezca en el registro de las personas que podrán participar en el Pleno el 30 de junio. Y de no ser así, retomaría la protesta.
Ese es mi entendimiento. También tengo que decir que es muy improbable que eso pase. Ya tiene en sus manos ese registro, ya se hizo la solicitud, ya se confirmó por parte de la Secretariado del Consejo que se recibió la solicitud. En mi opinión, lo que queda es un proceso burocrático.
Rosa María concluye que es una oportunidad única que tendrán los hermanos Ruiz Urquiola de mostrar ante la alta casa los crímenes de su humanidad que han sufrido por parte del régimen castrista.
Él tiene la posibilidad ahora de dirigirse al Pleno del Consejo de Derechos Humanos para denunciar el crimen de lesa humanidad cometido contra su cuerpo y cometido también contra el cuerpo de su hermana. En todos los casos en los que a su hermana le han administrado placebo en lugar de su inmunoterapia y en el momento en que, estando en una prisión de Los Castros, a Ariel le fue inoculado el virus del VIH.
Al momento de poner su huelga, esto fue lo que le dijo Ariel a Radio Martí.
Voy a ser muy breve. Lo que te puedo dejar saber es que viva Cuba libre y democrática y que el cambio está en todos nosotros, sus ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A su turno, el investigador y periodista cubano José Raúl Gallego emitió un mensaje en su cuenta de Twitter donde refiere que Ariel Ruiz Urquiola será escuchado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Gallego expresó que esto es una victoria, un día feliz. La valentía, el decoro, la vergüenza, la convicción de darlo todo por una causa tiene mucho valor, aunque a veces creamos ser débiles ante un sistema que nos aplasta, dijo el investigador. El mensaje del periodista concluye con el numeral Justice for Ariel. De otra parte, el pastor evangélico cubano Ramón Rigal Rodríguez, condenado junto a su esposa por intentar educar a sus hijos en el hogar, fue liberado y se encuentra con su familia en Guantánamo. El pastor escribió en su perfil de Facebook que gracias a Dios ya está nuevamente en casa. Rigal Rodríguez y su esposa, la pastora Aida Expósito Leiva, fueron condenados el mes de abril de 2019 por actos contrarios al normal desarrollo del menor, por educar a sus hijos en casa, una práctica prohibida por el régimen de Cuba. El pastor fue sancionado a 2 años de prisión y su esposa a 1 año y medio. El periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones sigue tras las rejas, cumpliendo una condena de un año de cárcel por cargos de resistencia y desobediencia, tras intentar dar cobertura periodística al juicio de los pastores evangélicos. Y en un panel virtual de la organización Outreach Aid to the Americas, el pastor Mario Jorge Travieso de Las Tunas denunció el acoso religioso en Cuba por el régimen de La Habana, que se aprovecha de la situación de la pandemia del coronavirus en la isla. Desde Nueva York, detalles con Carmen María Rodríguez.
Cuba ha vuelto a los tiempos del Imperio Romano, cuando todo era propiedad de Roma. Así habló el pastor Mario Jorge Travieso al ser convocado por la organización Outreach Aid to the Americas, que dirige el señor Teo Babún, para hablar sobre cómo el régimen de La Habana aprovecha la pandemia del coronavirus para violar la libertad religiosa. Al dirigirse a sus homólogos en el panel, que comprendían participantes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, el pastor Travieso deseó resaltar el decreto 370 que impide la libertad de expresión e información. Y resulta en multas que el religioso de la organización Viento Recio afirmó son excesivas y abusivas. Al referirse a la opresión del pueblo cubano, en especial durante la pandemia, el pastor Mario Jorge Travieso se refirió a las situaciones del joven Yanquiel Gutiérrez, así como de otros homólogos suyos en la isla.
A apóstoles como Alain Toledano, que recibieron un acto de repudio en su casa, solamente por estar en su casa, un grupo de vecinos movido por algún caudillo comunista, pues le hizo un acto de repudio. Otros acá en mi ciudad, como el apóstol Demetrio, tuvo que ir 3 días consecutivos delante de las autoridades, del cual yo fui partícipe y estuve fuera esperándolo, de la unidad de la policía, porque bajo un delito de expansión de pandemia, a un pastor.
El pastor Mario Jorge Travieso añadió que le acompaña su condición como ciudadano cubano y el apoyo espiritual de muchos quienes le siguen dentro y fuera de Cuba para añadir.
Yo condeno este decreto, yo condeno lo que están haciendo el gobierno en contra de la Iglesia del Señor y declaro que los derechos humanos en mi nación, todos los protocolos internacionales son violados. Denuncio que Cuba es una nación que no cumple con el protocolo de los derechos humanos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 17 hablemos del coronavirus porque el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, confirmó este viernes 4 nuevos casos de la pandemia, lo que eleva a 2.325 los infectados en la isla. Las autoridades mantienen en 85 los fallecidos a causa de la enfermedad. No cambia. De los 4 nuevos contagios de COVID-19, 3 son de La Habana y el cuarto de la provincia de Mayabeque. Según las autoridades, 58 pacientes permanecen ingresados, uno de ellos continúa crítico, un residente, una mujer, del municipio Cotorro de 78 años. Otros 121 pacientes se encuentran hospitalizados para vigilancia epidemiológica, mientras que 91 son observados en sus viviendas por atención primaria de salud. Estas cifras son las proporcionadas por el régimen de Cuba y no han sido constatadas por instituciones internacionales independientes. A su turno, personas mayores de 65 años o con una precondición que las hace vulnerables a contagiarse del coronavirus, quedan fuera de los listados para ayuda social en el municipio habanero Plaza de la Revolución, según afirmó la activista Zelandia de la Caridad Pérez. La activista indicó a Radio Martí que a pesar de su insistencia con los representantes de organismos encargados, los listados aún están incompletos.
O sea, esa lista que debe haberla hecho la doctora de consultorio o de policlínico, me encuentro que mi barrio la hizo la del CDR conjuntamente con la del partido, cosa que no debe ser porque la que conoce los pacientes que tienen un determinado padecimiento es la doctora de consultorio. Yo me acerqué a la muchacha y le dije, ay, ¿tú me permites ver la lista? Cuando me pongo a ver la lista, eran 65 personas y faltaban muchísimas de las personas que verdaderamente tienen problemas en sus casas que no pueden salir a la calle. Alrededor de 5 personas. Y yo conozco que tienen motivos verdaderos para no salir de sus casas. Me fui a averiguar, a ver de dónde habían salido dichas listas. Y la muchacha que me muestra la lista me dice que es la del partido que me dio la lista. Fui a buscar a la compañera del partido, le digo a ella, mira, me parece que esta lista no está hecha con correctamente, porque hay muchísimas personas que se valen por sí solas, pero además están saliendo a las colas porque las vemos todos. Faltan personas que verdaderamente no van a las colas y no tienen que hacer crónica en sus casos. Apareció la doctora que no, que esa lista que había que revisarla. Nos doy los nombres de las personas que yo sé que necesitan asistencia social, y aún así todavía hay de esas personas que yo mencioné, no están en la lista todavía.
De otra parte, el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle abordó el tema de la dura realidad que vive el cubano en medio de tantas carencias y dificultades económicas, el avance de la pandemia y la incapacidad del régimen para responder a la población. Así lo explicó desde La Habana Radio Martí.
No tienen de dónde suministrarse del alimento. Hay viejitos que viven solos porque están, o sea, no tienen familia, o la familia no está con ellos, no los atiende. Y tienen que ir con sus andadores y todo hasta la tienda para poder buscarse su alimento. Ahora mismo nosotros estamos preguntando, porque la televisión cubana, en el noticiero, una declaración de un funcionario público que dijo que se le iba a garantizar y que las personas mayores pueden ir con la libreta de abastecimiento, y los niños con la libreta de abastecimiento le podían dar la leche. Y es mentira, porque vimos aquí a los delegados, a este consejo, incluso nosotros interesándonos por esa situación, porque nosotros también tenemos niños en la familia, para ver cómo podía hacer eso, porque si ellos, pues nosotros les llevábamos la libreta de abastecimiento y adquirir la leche de los niños, y dijeron de que hasta ahora ellos no tienen ningún tipo de orientación con respecto a eso.
De otra parte, la petición de declarar al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, como una organización terrorista, que fue realizada por el comisionado del condado de Miami-Dade, Steve Bobo, recibió el apoyo y la solidaridad de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien informara de su respaldo a la oposición nicaragüense en un comunicado de prensa emitido este viernes 26 de junio. La iniciativa de agregar al Frente Sandinista la lista de grupos terroristas proviene de Fuerza Democrática Nicaragüense, organización compuesta por ex-contras que se enfrentaron con las armas al primer gobierno de Ortega en la década de los 80. Esta solicitud se ha realizado a través de cartas enviadas al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan. Son las 10:12. Gracias por acompañarnos en Cienfuegos. Tenemos a esta hora 28 grados Celsius en Noticias de Venezuela. Mucha atención, porque ese país tiene una cifra realmente que asusta. 72 presos políticos han muerto por torturas desde que Nicolás Maduro tomó el poder, según denunció Humberto Prado, comisionado de los Derechos Humanos del gobierno interino de Juan Guaidó. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
En una conferencia de prensa online que fue saboteada por un hacker, Humberto Prado, comisionado presidencial para Derechos Humanos, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló que casi 80 personas han fallecido a manos del régimen de Nicolás Maduro producto de torturas.
Pese a que la tortura está prohibida a nivel internacional, en Venezuela sigue una práctica en común contra privados de libertad por motivos políticos. Solo en el año 2019 existió un incremento del 526,60% en comparación con el año anterior.
El próximo 4 de julio, el comisionado especial para los derechos humanos presentará el informe Contumacia institucional. A un año del informe que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre el caso Venezuela, y en el que demostrará que las 23 recomendaciones que hizo han sido incumplidas por el régimen de Maduro.
No han podido entrar al DIGESIN tampoco, donde pasan meses y que incluso familiares ni siquiera han tenido la oportunidad de ver a sus seres queridos y abrazarlo.
Tan solo en 2019, la organización no gubernamental defensora de derechos humanos, PROVEA, registró 574 víctimas de tortura en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
A propósito, el presidente interino Juan Guaidó anunció este viernes que en nombre del país ha ratificado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Hoy es el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un crimen de lesa humanidad y un mal que hoy padece Venezuela de forma sistemática por causa de la dictadura. Mi solidaridad con todos los que han sido víctimas de torturas en Venezuela, a sus familiares y allegados. En el país, desde 2013, se han contabilizado 72 muertes por tortura. ¿Cómo olvidar a Fernando Albán o al capitán de corbeta Acosta Arévalo? Por este motivo he decidido ratificar con la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet la Convención contra la Tortura. Aunque fue firmada en 2011, aún Venezuela no lo había ratificado. Yo lo estoy haciendo en este momento. Lo ratificamos aún sabiendo que la dictadura hará todo para impedir su puesta en práctica. Lo ratificamos sabiendo que en Venezuela existen lugares terribles de tortura como el de Jesín, la tumba o la casa de los sueños. Lo ratificamos sabiendo de las ejecuciones extrajudiciales en manos de FAES, así como las desapariciones forzosas. Desde la Asamblea Nacional se ha venido realizando el trabajo de documentar, denunciar la tortura que practica el régimen de Maduro en Venezuela. La ONU, sus funcionarios hoy deben ejercer su rol y presionar a la dictadura para que deje de cometer torturas en contra de los venezolanos. Ya no existe barrera legal para que Naciones Unidas pueda venir a verificar. Tiene la legitimidad a lo externo como a lo interno.
Y mucha atención, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha aprobado este viernes en sesión extraordinaria una resolución que rechaza las más recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro contra la directiva de los partidos políticos, Acción Democrática y Primera Justicia, y la designación del Consejo Nacional Electoral impuesto por el régimen. Dicha resolución se aprobó con 21 votos a favor, 6 abstenciones y algunas ausencias. La representante de Uruguay destacó que la decisión arbitraria de designar a los rectores express le quitó toda credibilidad al proceso electoral. Por su parte, el representante de Bolivia sostuvo que las recientes decisiones solo buscan coartar la democracia. Asimismo, Brasil afirmó que el apoyo a esta resolución tiene la mira de restituir la democracia y la libertad en Venezuela para que los venezolanos tengan una participación real en el proceso constitucional de la nación. 28 grados Celsius en Matanzas, en noticias de los Estados Unidos. Se ha roto hoy el récord diario de contagios del COVID-19 o coronavirus, con 45.330 positivos, lo que eleva los casos confirmados en el país más golpeado del mundo por la pandemia a casi 2.5 millones, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. La cifra de contagio diario supera el pico de mediados de abril, en el que se habían registrado poco más de 39.000 contagios. También incrementa el número de muertos a 124.978. Se sumaron 574 más en las últimas 24 horas. La Florida es uno de los estados que empezó su reapertura y que hoy viernes reportó un récord. Y es que en las últimas 24 horas, casi 9.000 personas resultaron infectadas por el COVID en el estado de la Florida. José Pernalete de La Voz de América ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Ahora en Miami el uso de la mascarilla es obligatorio, de lo contrario serán impuestas multas a las personas que incluso en plena vía pública no lleven esta protección para prevenir el COVID-19.
La primera vez va a ser una advertencia, después va a ser una multa de $50, la segunda va a ser una multa de 150 y la tercera infracción una multa de 500 y la cuarta vez puede resultar en arresto, así que queremos evitar eso. Por favor, utilicen las máscaras no solo para su propia salud, pero para la salud de sus vecinos y miembros de nuestra comunidad.
Francis Suárez, alcalde de Miami, dijo que esta medida se adopta vía ordenanza municipal por la gravedad del incremento de las cifras de contagio. Además, se ha establecido un plan de distribución gratuita de máscaras.
Hoy vamos a entregar miles de máscaras, pero tenemos un plan para distribuir más de 200.000 máscaras en las áreas en cual hay una alta incidencia de código de zip code.
Conversamos con residentes de la ciudad de Miami, quienes están de acuerdo con la imposición de multas, pues consideran que las personas no están colaborando con el uso de la mascarilla en plena vía pública.
Es obligatorio, es que la gente no quiere hacer caso y tienen que ponerle multa, lo que sea, para que hagan caso, porque si no vamos a seguir con el mismo problema todos los días.
Y había disminuido y ahora ha subido. Es horrible lo que se está viendo.
En Florida se han registrado más de 114.000 personas infectadas. Alrededor de 3.300 pacientes han perdido la vida por COVID-19 en el estado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Pentágono ha buscado ya reducir en un millar el número de tropas desplegadas que tiene en la frontera. Desde Washington nos explica qué es lo que pasa. Bricio Segovia, de La Voz de América.
Estados Unidos reducirá a partir de octubre el número de efectivos militares en la frontera con México. De los 5.000 soldados desplegados ahora, 4.000 se mantendrán en la zona.
Las tareas a realizar por el personal militar comprenden las mismas categorías de apoyo que ya se llevan a cabo en la frontera, incluido apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en detección y monitoreo, logística y transporte.
Por lo tanto, estas tropas seguirán sin tomar parte en la detección de civiles. El despliegue responde a una solicitud de asistencia del Departamento de Seguridad Nacional. El anuncio llega después de la visita de Donald Trump a la frontera en Arizona para celebrar los avances de la construcción del muro.
Mi administración ha hecho más que ninguna administración de la historia para asegurar nuestra frontera sur. Nuestra frontera jamás ha sido más segura.
El presidente retomó la inmigración como uno de sus pilares de campaña, como ya hizo en las elecciones de 2016. Que le llevaron a la Casa Blanca y la vinculó a la pandemia y a las restricciones migratorias que ha impulsado desde que se declaró la emergencia sanitaria.
Sin estas medidas de salud pública, la frontera sur sería un epicentro mundial de transmisión viral.
El secretario de Estado Mike Pompeo, por su parte, anunció esta semana que Estados Unidos destinará un paquete de ayuda de 252 millones de dólares para El Salvador, Guatemala y Honduras en una iniciativa que aspira a reducir la inmigración ilegal. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La agencia AP ha anunciado que la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata, había aprobado este viernes un proyecto de ley que haría del Distrito de Columbia, o sea, la ciudad de Washington, el estado número 51. El proyecto asegura que el Congreso tiene la autoridad moral y constitucional de asegurar que los 700.000 residentes tengan la oportunidad de votar y no se vean restringidos a pagar impuestos sin tener el derecho de opinión. Los legisladores aprobaron el proyecto por bancadas de 232 a 180. La primera vez que la Cámara aprueba el proyecto de estadidad ahora pasa al Senado de mayoría republicana, donde su aprobación se hará muy difícil. Los oponentes calificaron el proyecto de ley de intento de arrebato del poder en una ciudad de la mayoría del Partido Demócrata y dijeron que los fundadores de la nación tuvieron la clara intención de mantener a la capital separada de los demás estados. A las 10:22 vamos a México porque el jefe de seguridad de Ciudad de México sobrevivió milagrosamente a un fuerte atentado a sangre y fuego que dejó al menos por ahora 3 muertos, informa la AFP.
El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, resultó herido la mañana del viernes tras sufrir un ataque armado.
El jefe de Seguridad Pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto pues tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad.
La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, informó que el funcionario se encuentra fuera de peligro y es atendido en un hospital mientras las autoridades investigan el incidente por el que ya hay detenidos. El ataque ocurrió cerca de las 6:30 horas locales en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Al momento se reportan al menos 3 fallecidos, 2 escoltas de seguridad y una mujer que pasaba en el momento del tiroteo. Poco después, el propio secretario dio a conocer a través de Twitter que había recibido 3 impactos de bala y varias esquirlas. Además, señaló como responsables del atentado al cártel Jalisco Nueva Generación. En la zona metropolitana del Valle de México, conformada por Ciudad de México y su vasta zona conurbada, operan unos 6 grupos del crimen organizado según las autoridades. Pese a la creciente violencia criminal que golpea a México desde hace más de una década, la capital mantenía relativa calma con respecto a otras zonas del país.
Y en Colombia, el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, aseguró durante un seminario virtual organizado por la Fundación Libertad con sede en Argentina, que es importante que el mundo insista en que Cabo Verde otorgue la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, el presunto testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encuentra detenido en el país africano.
Me parece que es muy importante que el mundo insista que Cabo Verde extradite a Alex Saab, el enlace venezolano para todos estos negociados, lo extradite a Estados Unidos. Años antes, en el gobierno que presidí intervino mucho, se capturó aquí a una persona de apellido Maclet, que era un capo del narcotráfico en asocio con el gobierno Chávez. Le pedimos mucho al presidente Juan Manuel Santos que lo extraditara a Estados Unidos. Él sacó 1000 excusas, que lo extraditó a Venezuela simplemente para complacer a Chávez. En esa época se le dijo, presidente Santos, si usted lo extradita a Venezuela, allá le aplican la cárcel cubana. No le permiten decir nada que comprometa al gobierno de Venezuela. Y así ocurrió. Ojalá con este señor Alex Saab no ocurra lo mismo. Ojalá Cabo Verde tenga la sensatez de enviarlo a Estados Unidos. Porque si lo vuelven a Venezuela, allí le tapan todo, porque él ha sido un cómplice de esa sangrienta dictadura venezolana.
Y en la día 25, quieto en primera, en viernes también a disfrutar los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, esta mañana despertamos con una triste noticia en el mundo del baloncesto profesional de la NBA, justamente cuando el baloncesto espera reanudar su postemporada, porque es a lo que vamos, a la postemporada, en Orlando, aquí mismo en la Florida. Esta mañana despertamos con la triste noticia que 16 jugadores de la NBA dieron positivo en la primera ronda de examinados. Esto representa el 5.3% de los 302 atletas examinados hasta ahora. El problema que mucha gente dice, bueno, ¿y esto qué significa? Todavía faltan 140 exámenes, ¿ok? Ya vamos por 5.3%, y esto no incluye, estos son solamente los jugadores, no incluyen los funcionarios del equipo, los masajistas, los coaches, los entrenadores, los directores técnicos y toda la otra gente en la gerencia de cada club que pudiera estar contaminado con el COVID-19. Y todos ellos cuentan, porque todos ellos van a estar en Orlando, Florida, cuando comiencen la pretemporada y postemporada del baloncesto de la NBA. Así que esto se está complicando cada día más y más, justamente en el peor momento del mundo, justamente en la semana cuando el béisbol de las grandes ligas, casi todos los días sale un equipo nuevo diciendo, tenemos casos comprobados de coronavirus. Primero los Phillies de Filadelfia con 12 integrantes, 8 peloteros y 4 funcionarios. Luego los Tigres del Detroit, cuando el cubano Al Ávila, el gerente general del equipo, tuvo que decirle a la prensa que un pelotero y un funcionario tenían COVID-19, los Atléticos de Oakland, los Marineros de Seattle, los Azulejos de Toronto, ya van 6 equipos del béisbol de las grandes ligas que esta semana tuvieron que admitir que tenían casos positivos del coronavirus. Encima de eso, hay 16 atletas de la NBA. No estoy hablando de funcionarios del equipo, miembros de la gerencia, no. Estoy hablando solamente de jugadores, 16 que dieron positivos en los últimos días al COVID-19. Esto se está complicando justamente en el peor momento del mundo, cuando la NBA y el béisbol de las grandes ligas esperan reanudar su temporada, en este caso la postemporada, este mes en la Florida y en el resto del país. Bueno, nos vamos a otros deportes. En el fútbol soccer esta tarde en la Liga Española, el Sevilla y el Valladolid empataron 1-1 en la Liga, mientras que la Juventus de Turín derrotó 4-0 al Lecce, gracias a Cristiano Ronaldo, que metió un gol de penal, Dybala, Higuaín y De Ligt. Entre todos se deleitaron para aplastar al Lecce 4-0. La Juventus cada día más y más cerca de otro campeonato de la Liga Italiana de Fútbol. Mañana, damas y caballeros, en Norwich City, donde milita el cubano Onel Hernández, se van a enfrentar al Manchester United en la liga inglesa, en la Copa Inglesa, porque hay dos torneos en Inglaterra y en todos los países europeos está la liga y está la Copa. Así que el Norwich City en casa contra el Manchester United. Vamos a ver si Onel Hernández va a jugar en ese partido. Y todo el mundo está esperando mañana, damas y caballeros, a las 11 de la mañana, el Barcelona de visita en Galicia contra el Celta de Vigo en la Liga Española. A las 4 de la tarde, hora de Cuba, el Atlético de Madrid entretiene al Club Vasco Alavés en la Liga también. Ambos esperan clasificar a la próxima Champions. Y el domingo, otro partido que toda Cuba estará pendiente, el Real Madrid está de visita contra el Español de Barcelona a las 4 de la tarde, mientras que el Valencia contra el Villarreal de Castellón. Ustedes saben que en este momento el Real Madrid y el Barcelona están empatados por puntos al frente de la Liga Española de Fútbol. De ahora en adelante, cada partido, cada victoria, cada empate vale oro en el campeonato nacional. También en la Liga Italiana, el Milán se enfrenta a la Roma. Para mí, este es el partido más interesante en toda la jornada europea de fútbol. El domingo a las 11, Milán contra Roma. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos rinde homenaje a las víctimas y sobrevivientes de la tortura en todo el mundo al conmemorarse su Día Internacional. El pueblo cubano se queja de promesas hechas por el régimen a ancianos y personas vulnerables en ayudas que aún no reciben. Religiosos denuncian que el régimen comunista aprovecha la pandemia para reprimir la libertad religiosa en la isla. Piden ayuda a la comunidad internacional para que Cuba entregue a Colombia a los miembros de la guerrilla del ELN que están en su territorio y que son solicitados en extradición. Y la OTAN aumenta la presión sobre Rusia para que destruya su nuevo sistema de misiles.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información a través de Radio Martí, en simultánea por Radio Caracol 1260. El ingeniero Richie Pérez continúa en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba en este viernes, 28 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 21 kilómetros por hora. Estados Unidos está honrando y apoya a las víctimas y sobrevivientes de la tortura en todo el mundo, ha afirmado la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Archagos, con motivo de celebrarse hoy el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En un comunicado de prensa, Archagos hace referencia a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los cuales insta que se abstengan de usar la tortura para silenciar la disidencia y a cesar la represión de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La nota agrega que Estados Unidos está comprometido en promover la responsabilidad de quienes participan en prácticas de tortura, como el régimen de Irán, y menciona las detenciones arbitrarias de minorías étnicas en China y Rusia, así como la persecución también a opositores en Zimbabue. Y la activista cubana Eralidis Frometa ha dicho en las últimas horas que se creará un listado de personas vulnerables ante el avance del COVID-19, pero no conoce de casos que en realidad hayan recibido ayuda y atención del gobierno. Desde La Habana, Frometa habló con Radio y Televisión Martí.
Bueno, más o menos hasta donde yo tengo entendido, al comienzo de la COVID, según ellos, hicieron una relación de las personas que tenían más de 60 años hacia arriba. El padre de mis hijos tiene 70 años y hasta ahora, nada de mentira, no le han llevado ningún tipo de ayuda. Pero por lo menos lo que en San Miguel del Padrón, allí a un anciano, y aquí en el Nuevo Velado, que tenemos personas con discapacidad, no le han garantizado nada. Aquí mismo pegadito tengo a un muchacho que tiene discapacidad y no le han traído nada.
También Joel Bravo, opositor residente en Santa Clara, asegura que el régimen no garantiza ni el más mínimo apoyo para los ancianos y discapacitados, pero sí está presto para reprimir a los que intentan ayudar.
Aún ahora la situación de esas personas más vulnerables a pandemia y todo ese tipo de cuestiones son más críticas todavía. Aún mendigan las personas por las calles, recogiendo lata, recogiendo basura, recogiendo alimentos, desperdicio de los latones de la basura, pidiendo limosna frente a la burguesera de la ciudad de Santa Clara. Es un local donde ellos muchos se reúnen, igual que el portal del Teatro La Caridad, que como es muy amplio y tiene techo, ahí es donde duermen por la noche, a pesar de que son desalojados, a pesar de que son llevados hasta la misma prisión de la tercera unidad, las patrullas se los llevan para ahí, los detienen. Son personas que no tienen un hogar donde guardarse de las inclemencias del tiempo. Y bueno, luego en horas de la mañana, deber resolverle su problema, su problemática, pues no, lo que hacen es soltarlos a la calle otra vez. Y así sucesivamente es cotidiano.
El apóstol Joel Demetrio de la Iglesia Misionera Cristiana ha afirmado en un evento sobre cómo el régimen comunista de Cuba aprovecha el coronavirus para reprimir la libertad religiosa, que a medida que se agrava la pandemia aumenta la represión en la isla. Desde Nueva York nos explica Carmen María Rodríguez.
El evento sobre cómo el régimen de La Habana aprovecha la pandemia del COVID-19 para violar la libertad religiosa contó con la participación desde Cuba del apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera Cristiana, quien dijo que en sus 25 años de apostolado formal, la destrucción gubernamental de propiedad privada, el acoso religioso, el maltrato a él y a sus feligreses desembocó en lo que es hoy la aplicación del llamado decreto 370. Durante el encuentro, el apóstol Demetrio se dirigió a participantes del evento esparcidos por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos bajo la dirección del señor Teo Babun.
Recientemente la pandemia del COVID-19, yo fui encarcelado y fui amenazado y fui acusado penalmente por el delito de propagación de epidemia sin haber propagado nada. Allí me amenazaron con el decreto ley 370, me amenazaron que si ponía en las redes sociales todo lo que estaba aconteciendo con la iglesia en estos tiempos, iba a ser también encarcelado. Sabemos que eso del decreto ley 370 lo han hecho para silenciar a aquellos pastores y a aquellos líderes a que no hablen y no den su testimonio.
El apóstol Joel Demetrio afirmó que a nivel que se incrementa la pandemia del coronavirus, aumenta además la persecución religiosa en Cuba.
Hoy podemos hablar al mundo y decirle que la libertad religiosa en Cuba sufre de persecución. No tenemos derecho a reunirnos, no tenemos derecho a culto y cada día se incrementa más la persecución a nivel que se incrementa esta pandemia.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y tras dos meses en prisión, retiraron los cargos de atentado a la autoridad que le imputaban a dos jóvenes arrestadas en La Habana. Detalles con Ivette Pacheco.
Bajo libertad inmediata fueron liberadas este jueves las jóvenes Milady Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20 años, a quienes un policía golpeó y arrestó en abril, y días después fueron trasladadas a la prisión de mujeres del Guatao por un supuesto delito de atentado a la autoridad. Daniel Salcedo, padre de Milady, quien había denunciado el caso a los medios, dijo a Radio Martí que al llegar al lugar a recogerlas, ambas estaban semivestidas en plena vía pública.
Una oficial de la prisión me llamó al teléfono y me dijo, venga a recoger a su hija, y cuando llego allí me encuentro a mi hija. Mi hija tenía un pulovito arriba y la otra chica tenía una blusita, no recuerdo bien, pero para abajo en blume. No hay juicio, no hay nada. Libertad inmediata, sí, sin condición alguna. Y sus prendas y todo se la devolvieron hace unos cuantos días también.
Milady y Elizabeth fueron abordadas de forma inapropiada el 23 de abril en Lawton, La Habana, por un oficial de la policía, debido a que una de ellas no tenía puesto el nasobuco o máscara. Este viernes, Milady Salcedo precisó los detalles a Radio Martí.
Aquí hubo una información que fue por lo que firmé, que dos policías habían violado a dos niñas y entonces no le piden su identificación. Ella es la que se le entrega al oficial. Él lo mira, pero antes de enviarla a la unidad, a ella le tienen que pasar por la planta porque él no hizo eso. Entonces eran tres policías que estaban adentro de esa patrulla. Eso lo noté raro, yo saqué mi celular para firmarlo y ese oficial me dio dos estrellones. Me había dado muchos golpes y yo me asusté, entonces ya le tuvo que dar una patada al oficial para ver si me soltaba. Me escondí en un portal y él se va en la patrulla con mi amiga Elisa, que la desmayaron. Ella estuvo desmayada, pero según lo que ella me dice, la apretaban muy duro y la metieron varias veces contra la patrulla. Que estoy libre y no me siento todavía libre porque casi no se pueden expresar las cosas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola suspendió hoy su huelga de hambre, sed y medicinas para ser escuchado en el Pleno del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Su hermana, la académica Mara Ruiz Urquiola, en entrevista con Tomás Cardoso, explica a propósito cuáles son las razones de su hermano, el biólogo, de ser escuchado allí en Naciones Unidas. Es nuestra noticia en perspectiva.
Nos vamos ya a La Habana, Cuba. La académica cubana, Omara Ruiz Urquiola. Esto, Omara, y quiero tu explicación, no se trata de un capricho personal de Ariel Ruiz Urquiola de ser atendido y recibido por una demanda personal. Se trata de la imposibilidad que existe según la legislación cubana de que un cubano que no sea simpatizante del gobierno cubano no puede acudir a instituciones internacionales para expresar su desacuerdo. De eso se trata esto. ¿No es así, Omar?
Es así, pero además hay un precedente que es muy importante. En el año 2018, a raíz del encarcelamiento, el juicio injusto primero, el encarcelamiento posterior, la huelga de Ariel, la declaración de Amnistía Internacional de Ariel como prisionero de conciencia, la Comisión de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas elaboró un informe contundente apoyado en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos radicado en Madrid. Ese informe prosperó y ese informe consiguió que esta Comisión de Detenciones Arbitrarias declarara al lugar la detención de Ariel como arbitraria y, en consecuencia, se le exigía al gobierno cubano un pronunciamiento en el plazo de los 6 meses, donde debía resarcir moral y materialmente a Ariel. Ariel debería ser reincorporado a sus fueros profesionales, en fin, nada de esto. Ya estamos a la altura de 2020, yo te estoy hablando de 2018. Nada de esto ha sido contemplado por el gobierno cubano. Lo que te quiere decir que no hay tampoco un respeto ni mínimo del gobierno cubano por las instancias internacionales. Así se trata de las Naciones Unidas, que como todos sabemos opera en la estructura política de la izquierda internacional, que es simpatizante, que es aupadora de la dictadura cubana, que la respalda. Ni aún así la ONU ha conseguido que Cuba ni formalmente de una satisfacción en cuanto se vio increpada por un dictamen oficial de la Comisión de Detenciones Arbitrarias. ¿Qué te dice esto? Ya esas estructuras han sido fallidas, han respaldado a Ariel, han investigado y en consecuencia lo han respaldado, se han llegado a pronunciar, han exigido una respuesta del gobierno cubano y no ha llegado la respuesta. Por eso es que Ariel pide ser escuchado. Si Ariel logra pararse en Ginebra, sean 2 minutos, 3 minutos, solamente parándose delante de la Bachelet, entonces ahí van a estar parados con el 14 millones de cubanos. Se va a ver que realmente se burla el gobierno cubano, ignora el gobierno cubano los deseos de 14 millones de cubanos. Esa es la importancia de lo que él está pidiendo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:42 en Camagüey, 26 grados a esta hora. En otras noticias, un analista político colombiano está pidiendo a la comunidad internacional, como muchos otros, que respalde al presidente de su país, Iván Duque, quien demanda que los miembros del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla, refugiados en Cuba, sean entregados y extraditados hacia Colombia. Pedro Corzo informa.
Andrés Franco, analista político colombiano, es de la opinión que para que los procesos de paz en su país prosperen, es necesario que el gobierno del presidente Iván Duque cuente con el apoyo internacional en su demanda al régimen de La Habana de que entregue a los criminales del Ejército de Liberación Nacional que residen en Cuba.
Entiendo que ya hay una solicitud directa al gobierno de Cuba para enviar a los dirigentes del ELN regreso a Colombia, y yo creo que hay un punto de tensión entre la relación diplomática entre Colombia y Cuba, que obviamente en la época de Santos, que era muy afín a las filosofías cubanas, pues estaba en otros términos, pero sí creo que es muy importante que los países a nivel mundial apoyen a Colombia, al gobierno del presidente Duque, a que los criminales que están en Cuba sean puestos a disposición de la justicia colombiana de la manera más rápida y expedita, porque eso lo único que va a lograr hacer es una transición de llegar a un acuerdo de paz, si es que se llegara a lograr con el ELN de una manera más sana, porque yo creo que la paz debe ser dada en unos términos en que el criminal tiene que pagar, así sea cárcel o sus crímenes de manera reducida, pero tiene que haber un pago por sus crímenes. No podemos volver a cometer el error de las FARC, que criminales de lesa humanidad están en el Congreso hoy por hoy, los otros volados, y realmente al final del ejercicio fue una transferencia de mando de las FARC al ELN, como lo hubo en los años 90 del M-19 a las FARC.
Según analistas, la negativa del régimen cubano de extraditar a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional es el principal argumento aducido por Estados Unidos para incluir al Estado cubano en su lista de los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A su turno y siguiendo con Colombia, el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, aseguró durante un seminario virtual organizado por la Fundación Libertad con sede en Argentina que los consejos de Fidel Castro a Hugo Chávez condujeron a la tragedia venezolana.
Y al mundo hay que decirle, cuidado, Castro fue un buen consejero de Chávez. Le dijo, por la vía armada no hay posibilidades, tienes que ganar el gobierno por la vía electoral. Hay dos banderas, señala la corrupción y la inequidad. Y cuando subas, elimina la economía de los ricos, sácalos del país, raciona, controla la economía de los pobres y no hagas elecciones sino cuando asegures el resultado. Mire la tragedia. Han pasado el 25 al 86% de pobreza. Todo destruido, destruida la democracia, destruida la empresa privada en un país tan rico. Entonces, fenómenos de corrupción que haya en nuestros países hay que derrotar, pero no dejar que sectores de esa izquierda radical los agiten como tesis para engañar a la ciudadanía, llegar al poder y destruir toda la democracia. Venezuela tiene un agravamiento de la crisis. Colombia tiene una crisis. Yo creo que la pregunta es, ¿qué posibilidades hay de recuperarse?
Y el órgano electoral de Bolivia ha convocado comicios presidenciales para el próximo 6 de septiembre. Jorge Orellana amplía.
El Tribunal Supremo Electoral en Bolivia reanudó las actividades y el calendario electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 6 de septiembre. El Tribunal Supremo aprobó la reanudación de las actividades del calendario electoral, respetando la preclusión de las etapas cumplidas y ampliando los plazos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y el desarrollo normal del proceso electoral con las debidas medidas de protección de la salud pública. El Tribunal Supremo Electoral reajustó las actividades mediante una resolución destinada a la conformación de los órganos ejecutivo y legislativo y la elección de representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo:
la realización de la elección general domingo 6 de septiembre. Ese día, como fecha de la elección general 2020, aunque enfrentamos el proceso electoral más complejo de la historia democrática, Bolivia debe tener la certeza de que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria.
Bolivia volverá a las urnas tras los comicios del 20 de octubre del año pasado, anulados luego de violentas protestas de la oposición que denunció un fraude a favor de Evo Morales. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha aumentado la presión sobre Rusia para que destruya su nuevo sistema de misiles y se prepara también para una posible segunda ola del coronavirus. José Luis Ramos amplía.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, discutieron en Bruselas las decisiones tomadas por los ministros de defensa sobre la amenaza de misiles rusos que tienen capacidad para transportar ojivas nucleares y pueden alcanzar ciudades europeas en cuestión de minutos, según Stoltenberg.
We are working together on a balanced response to Russia's new missiles.
Estamos trabajando juntos en una respuesta equilibrada a los nuevos misiles de Rusia que son peligrosos y desestabilizadores. Agradecemos las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el control de armas y estamos de acuerdo en que como potencia mundial en ascenso es hora de que China participe en el control de armas,
It is high time for China,
dijo el secretario general de la OTAN. En los últimos años, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en Europa, liderando el grupo de batalla de la OTAN en Polonia, presente en Rumania y Noruega y con destructores balísticos de defensa antimisiles en España.
The U.S. military presence in Europe.
La presencia militar de Estados Unidos en Europa es importante para Europa y es importante también para América del Norte, destacó el secretario general de la OTAN. Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, señaló el compromiso de su país con la OTAN y agregó:
As you know, the United States remains committed to NATO.
Como saben, Estados Unidos sigue comprometido con la OTAN y con la alianza, y espero tener una muy buena discusión para hacer todo lo posible para continuar fortaleciendo la alianza y nuestros socios en nuestro camino a seguir,
and our way forward, so.
Dijo Esper. Los planes de preparación de la OTAN para una posible segunda ola de COVID-19 también fue tema de discusión. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que Estados Unidos y la Unión Europea tienen que confrontar juntos a China, y dijo que Pekín es una amenaza que roba los secretos del viejo continente para desarrollar su economía. Pompeo señaló que había aceptado una propuesta del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Joseph Borrell, para crear un diálogo formal sobre China y anunció que viajará a Europa en las próximas semanas. El secretario de Estado aseguró que existe un despertar a través del Atlántico sobre China ante la protección que debe hacerse de la libertad y agregó que no se puede permitir que Pekín dicte los términos y condiciones en el comercio y los negocios. Asimismo, Pompeo informó este viernes que procederá a cumplir con la promesa hecha por el presidente Donald Trump de castigar a oficiales del Partido Comunista Chino responsables por descuartizar las libertades de las que siempre disfrutó Hong Kong. El Partido Comunista de China aumenta las medidas para socavar el alto grado de autonomía de Hong Kong al anunciar la autoridad de Beijing de supervisar el funcionamiento de su gobierno, acusando de mala conducta a un miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong e imponiendo unilateralmente y arbitrariamente la legislación china de seguridad nacional sobre el territorio. Y a las 10:51 hablemos de salud con la doctora Marixa Fuentes, los síntomas post-pandemia.
Hola, hola, sea usted bienvenido. Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que es para usted y por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Se está viendo en los diferentes países del mundo el comportamiento no solamente del coronavirus como enfermedad, que se llama COVID-19 la enfermedad, sino las secuelas y las consecuencias que deja después. Y se está observando en pacientes que después de 35, 40 días de haber sobrevivido la enfermedad, presentan una condición que se llama fatiga crónica, también llamada encefalomielitis miálgica. Es una enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo y en algunos casos el síndrome de fatiga postviral, así se le llama también. Una consecuencia del coronavirus que está afectando a muchísimos sobrevivientes en diferentes países del mundo. El síndrome de fatiga crónica, que es como se le conoce de forma más popular, es una condición debilitante de largo plazo en la que la persona afectada experimenta una serie de síntomas. El más importante es el agotamiento de ese físico, por eso se llama síndrome de fatiga crónica. Ese agotamiento físico no mejora ni acostándose a dormir al mediodía, ni durmiendo 8 o 9 horas diarias, o sea que no mejora ni con el sueño, ni con el descanso, y afecta al paciente en todos los aspectos de su vida cotidiana, porque es como podríamos decir, es algo más fuerte que la fuerza de voluntad de la persona, es algo más fuerte que la actitud de la persona. Otros síntomas comunes del síndrome de fatiga crónica son el dolor, la falta de claridad mental, los problemas en la memoria y el sueño constante que no se quita ni durmiendo. Se desconocen las causas de esta poco entendida condición, y cuando digo poco entendida es que los pacientes que la padecen, realmente hay la mayoría de las personas que conviven alrededor de este paciente afectado no le entienden. Incluso a veces ni los médicos pueden entender lo intensa que esta condición al ocasionar realmente este cansancio crónico, que es lo que realmente el paciente tiene, que no tiene ánimos ni fuerzas para absolutamente nada. Por eso se dice que es una enfermedad poco comprendida. Se desconocen las causas, pero es una de las teorías apunta a que puede originarse después de una infección viral fuerte. Y esto es lo que pasa con la enfermedad COVID-19, que es una infección viral muy intensa. Y realmente no tiene nada que ver incluso ni con la fuerza de voluntad, ni con la actitud, ni con la personalidad del individuo. Aparentemente el sistema inmunológico se afecta tanto que entonces crea este cansancio crónico con debilidad y fatiga muscular. Le duelen los músculos a la persona que lo padece. Es muy importante que esta persona que presente la fatiga crónica atienda la parte emocional y mental con un psicólogo, porque le puede llevar a la depresión. Tenga esto en cuenta, por favor. Es una de las consecuencias de este virus y de esta enfermedad COVID-19. Que Dios le bendiga.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Y a las 10:54, luces, cámara, acción. Llegó la hora de conocer lo más reciente, las últimas noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento. Desde Washington está Alejandro Escalona.
Lo que el viento se llevó retornó esta semana a la plataforma HBO Max con segmentos donde se discute la manera en que la película presenta el tema racial durante la era de la Guerra Civil estadounidense. Hace dos semanas, HBO Max retiró la cinta ganadora de un Oscar en 1939 como parte de la reacción aquí en Estados Unidos ante las protestas nacionales relacionadas a la violencia policial y el racismo. El filme, que tiene lugar en una plantación del estado de Georgia, está ahora precedido por una introducción de 4 minutos y la grabación de un grupo de expertos que analiza la película, esto durante un festival de Turner Classic Movies en 2019. Will Ferrell y Rachel McAdams son los actores principales de una nueva comedia a estrenarse próximamente en el servicio de transmisión Netflix sobre el concurso Eurovisión. Ambos hacen de un dúo que representa a Islandia en el certamen. McAdams declaró a la agencia de noticias Reuters que Eurovision Song Contest Story Fire Saga es un musical extravagante lleno de situaciones inesperadas. Ella y Ferrell son Sigrid Eriksdottir y Lars Eriksson, un par de escandinavos que logran ingresar en el concurso buscando la manera de avanzar. El canal de televisión Showtime anunció que un programa sobre el enfrentamiento entre el exdirector del FBI James Comey y el presidente Donald Trump debido a la interferencia rusa en las elecciones 2016 será transmitido en septiembre, más de un mes antes de las elecciones de este año. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, gracias por acompañarnos hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias, un resto de viernes muy feliz, feliz fin de semana y continúe con Radio Martí, siempre, siempre contigo. Buenas noches.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.